Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy tenemos un programa muy especial donde vamos a hablar de la confianza que tenemos los peruanos en nuestras instituciones y del sentimiento de agravio, cuán defraudados estamos con ellas. Pero también vamos a hablar sobre la viabilidad del caso Cócteles, que podría terminar cayéndose y afectando a todos los procesos que son de la misma naturaleza en el caso Lavallato. Pero antes de hablar de todo esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores en primer término. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipi, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y empecemos con el caso Lavallato. Hay una decisión del Tribunal Constitucional en los próximos días que es muy importante, no solo para el caso de Keiko Fujimori, sino para todos los casos que tienen que ver con lavado de activos imputado por donaciones de campaña. La nota de La República es este: fin del caso Cócteles, TC decidirá si acepta habeas corpus de Keiko Fujimori para anular acusaciones en su contra. Finalmente, el caso Cócteles llega en habeas corpus al Tribunal Constitucional. Tal vez no sea la vía, pero finalmente esto ha sucedido. ¿De qué estamos hablando acá? Yo lo vengo explicando hace más de 10 años, con poco éxito en el Poder Judicial, creo, aunque a veces sí me han hecho caso, pero tarde o temprano creo que ese va a ser el veredicto y sospecho que este va a ser el veredicto en el Tribunal Constitucional. ¿De qué se trata? Cuando Keiko Fujimori y otros recibieron dinero y no lo reportaron a la OMPE, sea de Odebrecht, sea del Banco de Crédito, sea de quien sea, cometieron una falta administrativa, es decir, un hecho ilícito, contrario a la ley de partidos políticos. Pero hasta agosto del año 2019, recibir donaciones y no declararlas no constituía un ilícito penal, es decir, no era delito. ¿Ok? Cuando el escándalo Lavallato estalla, de lo primero que habla Barata es de a todos los partidos políticos a los que les ha dado plata de campaña. Cosa que todos sabíamos, ¿no? No era ninguna novedad. Pero confirma, y el relato está perfectamente documentado al detalle en el caso, sobre todo el caso Cócteles, y también, por supuesto, en otros, como el de Ollantumala, como en el de Lapra, como en el del PPC, etcétera. Muy bien. Como no había delito, la Fiscalía dice que eso es lavado de activos. El lavado de activos es un delito que tiene una pena muy alta, de 20 años, lo cual te da un plazo de prescripción bastante largo. ¿Ok? Aunque para todo lo del 2006, el próximo año ya es 2026, por si acaso. ¿Eh? Pero en fin. Y eso les permitía tomarse todo el tiempo del mundo para investigar. El asunto es que para que exista lavado de activos, según nuestra ley penal, quien recibe un bien proveniente de un delito, tiene que ser proveniente de un delito, ese dinero tiene que provenir del delito, la persona que recibe tiene que saber o poder presumir que ese dinero proviene de un delito. Eso, en el caso de los Humala, que han sido condenados por lavado, no está aprobado en ninguna parte de la sentencia. No hay una línea en la sentencia que diga, por parte de los tres magistrados, que Humala y sus coimputados conocían o podían conocer que el dinero de Odebrecht, en el supuesto negado para ellos, pero supongamos que sí lo hayan dado, provenía de la comisión de un delito en el año 2011. No hay forma. No hay una línea sobre eso porque eso no lo ha probado la fiscalía tampoco. Es la misma hipótesis en el caso de Keiko Fujimori, solo que esta hipótesis esta vez la han llevado en un habeas corpus que han ido perdiendo en todo el sistema de justicia hasta el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional esta vez tiene la oportunidad de pronunciarse sobre este tema. Ya la tuvo la Corte Suprema, hay que decirlo, en el caso de los Humala. Pudieron haber decidido exactamente como yo les digo. ¿Pero qué pasó cuando llegó la Corte Suprema? El fiscal Vela hizo una serie de actos de absoluto amedrentamiento contra el juez César San Martín y su corte. Y los amenazó con que los iba a denunciar ante la Junta Nacional de Justicia. Porque quería que se inhiba, quería que no participe en el caso. ¿Qué pasó? La Sala Suprema dijo que se resuelve en proceso. Que se resuelve en proceso. Ya lo veremos después que se resuelve en proceso. ¿El Tribunal Constitucional puede decir lo mismo ahora? Sí. Pero yo presumo que este es un tribunal, digamos, bastante fujimorista, ¿no? Piensen ustedes que permitieron que el padre salga en libertad contra una resolución expresa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que, tal vez no por las razones del derecho, pero en todo caso con fundamento suficiente, pueden establecer que el caso Cócteles simplemente jamás debió haberse planteado. Y eso tendría un efecto, yo creo, importantísimo como jurisprudencia para todos los demás casos. Vamos a ver, está por resolverse, ojo, esta semana. Vamos a ver. Siguiente noticia en Lavallato que es importante. Los ex directivos de OAS, que ahora se llama Grupo Meta, ¿ok? Han presentado una queja ante la Fiscalía de Brasil y la Fiscalía de Brasil, que se llama Procuraduría General del Brasil, ha suspendido toda la colaboración de los ex OAS, digamos, con el Ministerio Público peruano. ¿Por qué? Porque los ex directivos de OAS, que ahora se llama Grupo Meta, han señalado que el Perú ha incumplido nuevamente con los beneficios procesales que les dieron a cambio de la colaboración. ¿Cuál es el beneficio procesal? Que no sean juzgados. Entonces, ellos han confesado una serie de crímenes a cambio de no ser juzgados. Y sin embargo, los han incorporado en procesos, como por ejemplo el de Susana Viara, donde no pueden estar porque han colaborado en otros procesos. Pero como el caso de Susana Villarán no está bajo los términos de colaboración eficaz, entonces los imputados han dicho, no, un momentito, yo tengo un convenio. Y la Procuraduría del Brasil les ha dado la razón, les ha dicho, sí, tienen razón, se suspende el acuerdo. Esto a puertas del proceso con Susana Villarán. Dice José Domingo Pérez que no va a perjudicar en nada. No sé. No deberían estar suspendiendo las colaboraciones. Y esto no sucede por primera vez. Donde la Fiscalía peruana se ha ganado un caso ha sido contra la SUNAT. Y es un caso bien interesante. La SUNAT demandó en un amparo, digamos, al Estado peruano. ¿Por qué? Porque se quería anular las disposiciones fiscales que archivaron toda denuncia, incluyendo los delitos tributarios, contra exdirectivos de la empresa Odebrecht. A ver, ¿qué pasó? Como parte de la colaboración eficaz, ahí sí, a los que confesaron, les quitan toda la carga de todos los delitos, incluidos los tributarios. Y la SUNAT dice, no, los fiscales no tienen competencia para intervenir en materia de delitos tributarios, solo nosotros. Y nosotros, eventualmente, queremos perseguir a estos directivos de Odebrecht por lo que creemos pueden ser delitos tributarios. Bueno, el Poder Judicial ayer le ha dado la razón a los fiscales Lavallato. Y ha dicho que no, que la SUNAT no tiene razón. Que si se ha archivado todo en el marco de un convenio, la SUNAT no tiene nada que decir y los fiscales sí son competentes. En resumen. Como ven, las cosas se están moviendo en Lavallato más que en otras fechas, y esto puede acabar más rápido de lo que creíamos por lo menos en lo que se refiere a donaciones del fondo de campaña y a este tipo de colaboraciones. ¿Cómo afecta el tema de donaciones de fondo de campaña al caso de Susana Villarán? Ese es un asunto que va a haber que ver con pinzas. Porque en ese caso no se discute lavado solamente, se discute colusión. Es decir, que los contratos de las empresas contratistas OAS y Odebrecht fueron modificados como contraprestación por las donaciones hechas para campaña. Y ahí sí, creo yo que la Fiscalía tiene un muchísimo mejor caso, porque en efecto los contratos fueron cambiados. Pausa y regresamos. Vamos a estar con el politólogo Rodrigo Barnechea para hablar de un personaje que usted tiene que conocer, el mequetrefe. Nunca tan bien puesto el nombre y lo he invitado para hablar de ese tema, pero antes vamos a hablar de por qué los mequetrefes pululan en el Estado peruano y cómo eso afecta a la confianza pública. Regresamos con una encuesta muy especial. Pausa y volvemos. Muy bien, y hemos tenido esta noticia de IEP, una noticia importante. El 80% de los peruanos están insatisfechos con la democracia en medio de crisis del cogobierno de Boluarte y el Congreso. Y sí, le preguntan a los peruanos si están satisfechos o no, y el 80% de los encuestados dicen no, ¿ok? Y 35% dicen que están muy insatisfechos con la democracia. ¿Esto es malo? Sí, es malo. Porque la democracia sigue siendo, para la mayoría de los peruanos, la forma menos mala de gobierno. Pero si estamos permanentemente insatisfechos con la forma menos mala de gobierno, la tentación de ir por formas como el autoritarismo comienza a tener sentido para mucha gente que se siente profundamente harta. Ayer hicimos el programa de manera virtual porque en la mañana yo presenté una encuesta que creo que es una encuesta muy importante, pero de otro tipo, a la que no estamos muy acostumbrados en el Perú. Se trata de la empresa Edelman. Esta es una empresa mundial, es una empresa dedicada a relaciones públicas. Un ratito, primero tengo que explicar, después explico el cuadro. Un ratito, déjenme explicar la encuesta. Muy bien. Edelman es una empresa de relaciones públicas, transnacional a nivel mundial, que ha abierto oficinas hace muy pocos meses en el Perú y que hace una encuesta en 28 países del mundo y por primera vez incluye al Perú. ¿Y qué trata de medir desde hace más de 25 años? El grado de confianza que tiene la gente en las instituciones. Son cuatro, ¿ok? Empresas, gobierno, ONGs y medios de comunicación, ¿ok? ¿Por qué es importante medir esto a lo largo de muchísimos años? Porque cuando más confianza hay, más posibilidad de desarrollo hay. Aunque les parezca increíble. Cuando uno confía en los demás, más posibilidad de prosperidad para todos hay. Cuando más desconfianza tenemos unos de los otros, menos posibilidad de desarrollo hay. La interacción no existe. Nos recelamos. O, acá se estudia, algo que han llamado el sentimiento de agravio, que puede ser entendido como estar defraudado o estar resentido en otros países. Muy bien, ahora sí vamos a examinar. Se le pregunta a la gente por el índice de confianza en las instituciones. Los que desconfían están en rojo, son los países que están en rojo. Los que tienen una posición neutra están en gris, y los que están en azul son los que realmente, países que realmente confían en promedio en todas las instituciones que he mencionado, ONGs, gobiernos, medios de comunicación y, ¿qué me falta? ONGs, medios de comunicación, gobierno y empresas. Y miren ustedes los países que tienen mayor confianza en sus instituciones, no tienen nada que ver, porque ahí se han marcado los países que han tenido elecciones, ¿ok? Son los países que tienen más autoritarismo en este momento. China, Indonesia, India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Malasia, Tailandia, Nigeria, Singapur y Kenia son los países que tienen mayor confianza en sus ciudadanos. ¿Dónde está el Perú? En el último lugar. No hay Perú el 2024, recién se ha hecho el 2025. El Perú está en el puesto 37 junto con el Japón. No sé qué pasa en Japón, pero no se confía en nada en las instituciones. Hay una buena crisis. Bueno, el Perú está en el último lugar del mundo en materia de confianza. Ese es el primer cuadro. Pero hay más de información. Siguiente, por favor. Los líderes empresariales, los líderes gubernamentales, los periodistas y reporteros, la frase es: engañan intencionalmente a las personas mediante declaraciones falsas o exageraciones desproporcionadas. El Perú está ahí, bien ahí, liderando en varios temas. Líderes gubernamentales lidera, el 82% cree que nos mienten intencionalmente. Respecto a los líderes empresariales, 76% creen lo mismo. Y respecto a periodistas y reporteros, ni se diga, 77%. Y esa franjita gris que ustedes ven ahí, ese es el promedio global. Luego está el promedio de Latinoamérica, que es alto, y ahí estamos nosotros en el promedio de Latinoamérica o un poquito encima del promedio de Latinoamérica. La mayoría de la gente siente que le mienten. Le mienten hasta los medios. Y yo no los critico, porque sí, conozco medios que claramente mienten. No les critico eso. En el Perú, por favor, el siguiente cuadro, no se confía en ninguna institución. Un poquito en neutro están las empresas. Pero las ONGs solo tienen la confianza del 31%. Los medios solo tienen la confianza del 36% y el gobierno, como entidad en la que puedes confiar, 21%. O sea, no se confía en ninguna institución. Y miren ustedes, no les pongo toda la encuesta porque es larga, pero hay algunos cuadros que he seleccionado. El caso de la discriminación, que es bien interesante. Me preocupa enfrentar prejuicios, discriminación o racismo. Ese es el mundo entero. El Perú, 74%. Está bien arriba de la tabla. Bien arriba de la tabla. Ahora, a nivel mundial ha habido un incremento de esta preocupación respecto de años pasados. Pero en el Perú, con 74%, está bien arriba de la tabla, porque efectivamente a los peruanos les preocupa ser discriminados. Y respecto de la región, ¿ok? Se mide a Brasil, Argentina, a Colombia y a Chile. Respecto de la región, el Perú es el más alto. 3 de cada 4 personas creen en el Perú que podrían ser discriminados por racismo, por prejuicios o por discriminación. Siguiente, por favor. En el Perú, 8 de cada 10 se sienten agraviados por empresa y gobiernos y por los ricos en general. 80% agraviados, es decir, esta gente me molesta, me irrita, estoy defraudada o estoy resentida. Y las frases que se miden son: los negocios y el gobierno sirven a unos pocos. Las acciones de los negocios y el gobierno me dañan. El sistema favorece a los ricos están haciendo más ricos. 80% tienen... A ver, 38% tiene un nivel de agravio alto, otros tienen un nivel de agravio moderado y otros tienen un nivel de agravio bajo, pero en total son 80%. ¿Qué creen que esto es verdad? Yo no creo que sea necesariamente verdad, pero es lo que la gente de nuestro país siente. Y este porcentaje, por favor, último cuadro, nos pone como el país del mundo, de los 28 medidos, con el mayor sentimiento de agravio. Ahí tenemos España, que era el que tenía más sentimiento de agravio, 72, y a nosotros estamos en 80. Y el sentimiento de agravio alto, que es 38, es el más alto también del mundo. Porque en Alemania, que es alto, que es 32, ya, nosotros lo ganamos con 38. Mi sentimiento de agravio hacia las empresas, el gobierno y los ricos es moderado a alto. Esto incluye también ONGs, por supuesto, y medios de comunicación, que en esta encuesta salen muy mal parados, y yo creo que merecidamente mal parados. Entonces, esto explica dónde estamos. Cuando una sociedad se siente agraviada, insultada, despreciada, defraudada, y podemos seguir, por sus gobiernos, por las empresas, que reitero, son las que mejor salen, por sus ONGs y por sus medios de comunicación, tenemos una sociedad que no cree en las instituciones porque no le han servido. Hay muchas razones. Ayer estuve en un panel discutiendo las razones por las que creo, por ejemplo, que los medios de comunicación están donde están. Pero más allá de las razones, yo quería compartir con ustedes los resultados. Edelman va a volver a medir esto el próximo año. Y ahí sí podremos comparar un año con otro. No sabemos de dónde venimos porque no se hizo el año pasado. Pero el problema es muy serio como para dejarlo en manos de las empresas, de los gobiernos, de las ONGs o de los medios. La ciudadanía tiene que involucrarse en política para comenzar a reconstruir la confianza que el país ha perdido en todo. Porque si no tenemos confianza en nada, ¿cómo vamos a un proceso electoral? ¿Cómo vamos a un proceso electoral en 10 meses si nadie confía en nadie? Estamos en una situación bien crítica, pero bien crítica desde el punto de vista social. Razones: la pandemia, la crisis económica, la recesión, el desprecio por el voto popular y el fraudismo, el disparar contra gente civil y matar a 50 personas, ¿no? Y luego ir a pedirle tu voto, ¿no? Yo aplaudo que te metan un tiro, te digo terrorista, y luego me presento a decirte que tienes que votar por mí. Claro, razones de este resultado, podemos pasarnos horas hablando. Pero reitero, 8 de cada 10 peruanos, el estándar más alto del mundo, se siente agraviado por la situación. Tómenlo en consideración. Pausa y volvemos. Muy bien, y estamos con, vamos a estar en un instante con Rodrigo Barnechea. Rodrigo Barnechea también es columnista de La República y esta semana ha publicado una columna que se llama es difícil de pronunciar, Mequetetracia. Es la, a ver, el gobierno de los mequetrefes. Adelante, por favor, con Rodrigo Barnechea, ahí lo tenemos en pantalla. Por supuesto, tiene otras publicaciones. Acaba de publicar un libro sobre Perú Global, pero de ese libro vamos a hablar este viernes con Alberto Vergara. Así que yo me voy a concentrar hoy día en su columna. Y creo que es importante hacer público esto porque explica también muchas cosas de las que he estado explicando en este programa. Rodrigo, muy buenos días. Por favor, ¿quién es el mequetrefe?
Buenos días, Rosa María. Gracias por la invitación a conversar de este tema.
Tengo problemas con el audio, discúlpame porque no te estoy escuchando bien. Si me pueden aumentar el volumen en switcher. Ahora sí.
A ver, hola, ¿ahí?
Ahora sí.
Bueno, eso, gracias por la invitación a hablar hoy. Una pequeña aclaración nada más antes de empezar. El libro Perú Global lo edita Alberto, con quien he escrito otro libro efectivamente antes, pero lo edita con otro académico que se llama Adrián Lerner. Es un muy buen
libro. Tienes razón. Muy bien, ¿quién es el mequetrefe?
Bueno, ahí en la columna yo propuse esta definición del mequetrefe como una persona carente de prestigio, reputación o habilidades especiales, pero con un gran apetito por ocupar posiciones de liderazgo y poder, ¿no? Y lo que trato de hacer en la columna es ofrecer una explicación política de por qué ese tipo de personajes, que de alguna manera siempre han participado en política, hoy se encuentran cada vez en mayor número y en posiciones de mayor responsabilidad, ¿no? De eso va.
Ahora, el mequetrefe es un héroe para los malos gobiernos, según lo que tú describes, porque es un bonzo, se inmola. Cuando el barco se está hundiendo, él corre, ¿no? Y salta dentro del barco que se hunde. ¿Por qué? Que es una de las cosas más interesantes de la columna.
Bueno, porque como tú señalas, el mequetrefe, tal y como está definido en esta columna, es una especie de oportunista, ¿no? Pero es un oportunista del barco que se hunde, no del barco que está en la cresta de la ola, ¿no? Es un oportunista del barco que se hunde porque solamente en un barco que se hunde es donde él podría tener la oportunidad de estar al mando del barco. En otras circunstancias, otro tipo de personas estarían al mando, ¿no? Entonces, mientras todo el mundo ve un barco que se hunde, él se ve al mando del barco y ese es su deseo y su afán y su
Claro,
ganancia.
esta es mi oportunidad de brillar,
Así
porque
es.
como nadie brilla alrededor mío, voy a brillar yo. Y
Así
se
es.
inmola y se sacrifica y, bueno, dice barbaridades, se defiende lo indefendible hasta el último minuto, ¿no? Pero claro.
Sí, como dices, tiene una función política para su jefe o jefa, ¿no? Porque, digamos, el mequetrefe precisamente llega ahí por voluntad de quien lo pone, pero no por sus propias competencias o habilidades, ¿no?
Claro, no tiene
Entonces.
ninguna competencia o habilidad, tiene la habilidad de adular, pero como poco, porque si no, no prospera, pues tiene que adular muchísimo, ¿no? Y ahí donde todo el mundo ve un bonzo, como dices en tu columna, él se crea antorcha. Entonces, es perfecto para un régimen en decadencia, en caída. Y como dices también, a lo largo de los 25 años que yo cubro política, los he visto más de una vez. ¿Cuál es el problema hoy?
Bueno, como tú dices, efectivamente hay en el pasado mequetrefes, si uno hace memoria va a encontrar algunos que recordamos con mucha claridad, pero el tema es que hoy tenemos un gobierno tan desprestigiado, con tan baja legitimidad y tan baja competencia, que el único tipo, no el único, pero digamos, se vuelve un imán de mequetrefes, ¿no? Porque la gente que tiene algo que perder en términos reputacionales, que tiene una reputación que proteger, tiende a alejarse del gobierno. Eso deja un vacío que llenan los mequetrefes, ¿no? Entonces, hay una explicación, no es una casualidad que esto esté sucediendo. Hay una explicación y está vinculada directamente con, como digo, el desprestigio y la baja legitimidad del gobierno. Entonces, eso es otra cosa que yo quería plantear en la columna, ¿no? Que es que esta baja legitimidad, este desprestigio, nos cuesta de muchas maneras, entre ellas porque la proliferación de mequetrefes en la administración pública produce peores y menos bienes públicos, menos infraestructura, peor educación, peor salud y demás. Entonces, quien gana en este orden de cosas es la autoridad mequetréfica y sus designados mequetrefes, digamos.
Y lo segundo es que, digamos, el mequetrefe asciende, como dicen, hasta el nivel de su incompetencia, pero detrás de él no se crea una burocracia que más o menos pueda sostener, sino por el contrario, hay una estampida. Y todo lo
Correcto.
que se ha formado en burocracia a lo largo de 20 o 30 años comienza a huir, que es lo que está pasando
Correcto.
con varios ministerios hoy.
Así es. Ese es otro de los dramas, que, digamos, la posición de liderazgo ocupada por un mequetrefe termina, para seguir usando esta palabra, mequetrefizando el resto hacia abajo, digamos, porque los funcionarios competentes, con reputación, con algo que perder, terminan saliendo, como tú bien dices, y este espacio se vuelve a llenar por más mequetrefes. Entonces, es una pirámide que va, digamos, deteriorando la burocracia hacia abajo. Y además, es una especie de ciclo de que se autoperpetúa, porque mientras más mequetrefes hay, más desprestigiado el servicio público y, por lo tanto, cada vez más se alejan las personas que tienen algo que perder y una reputación que cuidar, ¿no? Entonces, Este ciclo tiene que romperse de alguna manera. Esperemos que se rompa con las próximas elecciones, si llega algún gobierno que tiene un nivel más sólido de respaldo, que haga que la gente no sienta que meterse al servicio público es un suicidio, digamos, ¿no?
Claro, y además porque las generaciones más jóvenes que entran a la administración pública para formarse, ¿no es cierto?, no van a encontrar ningún incentivo de hacerlo si sus jefes y sus superiores no tienen nada que enseñarles. O son de muy mala calidad. Entonces, ¿para qué voy a ser empleado de la administración pública si de quien voy a aprender no me va a enseñar absolutamente nada? Y el problema es ese, que te quedas sin la base. Normalmente un mal gobierno aguanta la burocracia porque, pasado un tiempo, los cargos se rotan, ¿no es cierto? Y vienen otros, pero lo de abajo queda. ¿Tú crees que en este momento ya estemos en la situación de que lo de abajo desde ya hace 5 años ha sido diezmado?
Ah, habría que
habría que ver, verificar ministerio por ministerio. Me lo decía el otro día una persona que está muy vinculada al MEF y que me decía que el problema era que se estaba diezmando a esa administración intermedia que huía y la que entraba no tenía jefes que lo formen.
Claro.
Porque se perdían.
Y además, digamos, me parece que por lógicas de cuoteo y reparto de prebendas y demás, me queda claro que un gobierno como este preferiría en lugar de un MEF, un MEFETREFE, ¿no?
Claro. Y no vamos a decir nombres porque la columna no los dice, pero a ver, piensen ustedes en ministros que no tienen las capacidades para estar ahí, pero que si no fuera por Dina Boluarte no estarían ahí y que se dedican básicamente a defender a Dina Boluarte. No como militantes de un partido, ojo, ¿eh? Porque el mequetrefe no tiene partido, el mequetrefe no tiene bandera, el mequetrefe quiere estar ahí. Era lo que en inglés se llamaba un wannabe. Yo quiero ser, quiero estar y quiero que me vean. Porque además, después de esta no me va a ver nadie, ¿no? Esa es la idea.
Correcto.
¿Nos podemos librar de los mequetrefes? No, porque siempre han habido, pero siempre han sido pues marginales. Son los personajes más o menos folclóricos de un gobierno, ¿no? El escudero, ya. Pero,
exacto. ¿Tú crees en que el pasado ofrecía casi la cuota de comedia que se necesitaba para no llorar, pero hoy, como digo, están cada vez en mayores posiciones de responsabilidad.
¿Y tú crees que esto se va a resolver en las próximas elecciones?
Como digo, depende del nivel de respaldo con el que entre quien sea que gane las próximas elecciones, ¿no? También, digamos, parte de la razón por la que estamos en esta situación es por el tema de la fragmentación electoral y demás, ¿no? Si como digo, una persona competente, un profesional entrenado en lo suyo, percibe que el gobierno es muy fragmentado, mejor dicho, tiene muy poco apoyo y por lo tanto posiblemente muy precario, muy frágil, muy sujeto a cuoteos para mantener la estabilidad, entonces va a ser un repelente,
claro,
¿no?
Ese además, gobierno. Estamos viendo los problemas de clientelismo desde el Congreso que son escandalosos, ¿no? Ya estamos en 28 trabajadores por congresista. Esto no tiene precedentes, ¿no? Y la gran mayoría son clientela pura y dura.
Correcto. Correcto. Hemos entrado en una especie de ciclo de depredación de lo público por parte de los políticos o de quienes ocupan ocasionalmente el poder ahora, porque no me parece que sean políticos realmente.
No, mira, ya la anécdota para cerrar. Ahora en la mañana nos hemos enterado de una ley, de un proyecto de ley para garantizarle trabajitos a los congresistas cuando dejen de ser congresistas. Quieren ser directores de las cajas municipales. Por haber estado en la Comisión de Economía o en la Comisión de Presupuesto, ya puede ser director de caja municipal sin tener mérito alguno, sin pasar por concurso alguno. Y esto es básicamente lo que estamos viendo. O sea, todo lo que se construyó desde servir para establecer perfiles, que sirvió mucho en tiempo de Castillo para parar un poco esta hemorragia, se está perdiendo y simple y llanamente, con perfil o sin perfil, para afuera. Y no hay meritocracia. No hay.
Así es. Pero bueno, quiero resaltar que esto es básicamente un problema político y se tiene que resolver de manera política. Y parte de eso es las elecciones que vienen. Ojalá que terminemos con mejor pie.
Muchas gracias a Rodrigo Barnechea por estar con nosotros les recomiendo que busquen la columna, está en La República, en la web, la pueden encontrar y leer, para que se iluminen un poco como yo. Dije, esto es, claro, ya entendí, ya tenemos al personaje. Este es el personaje político de nuestros días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y en mi caso me despido, no sin antes, por supuesto, mencionar a nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, llegamos al final del programa, pero les tengo que pedir tres cosas. La primera es que le pongan un like, un me gusta a este programa para que el algoritmo nos beneficie y se pueda expandir un poco más. Lo segundo es que lo compartan. Compártenlo, viralícenlo, mándenselo a quien quiera. La gente que no conoce esta encuesta la puede conocer. Y finalmente que se suscriban a todas las redes de La República. Marquen la campanita para que cada vez que hagamos un video sean los primeros en recibirlo. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.